Buenos días, Bené Baruch. Estamos leyendo el Zohar para todos. Estamos en el documento número 22, en la página 28, letra número 88. Y observó aquí que había un pozo en el campo. Pueden realizar sus preguntas en vivo en CAP TV. Y como siempre, una persona puede estudiar la Torah y tiene que prepararse a sí mismo para que la luz de reforma llegue, porque este es el propósito del estudio. Si él está estudiando por cualquier otro propósito, entonces la Torah se vuelve la poción de muerte, porque esto es un proceso de recibir que lo distancia de la meta, y por lo tanto es muy importante cuando llegamos a la Torah que uno debiera ser claro para nosotros, para adherirnos. Esto es verdaderamente un punto crucial, sea de vida o de muerte, como está escrito en la oración de los Elijot. Todo está hablando de aquel punto exactamente
que vemos nidmo.
Es como si somos, como si fuéramos bestias en este mundo, o por medio de llegar al estudio de la Torah, nosotros podemos determinar, debido al inclinarnos hacia el lado correcto o el lado equivocado. Y por lo tanto, abre el libro y se necesita preparar muy cuidadosamente para qué lo está haciendo. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que desea alcanzar? Y que desea cualquier fuente auténtica espiritual para afectarlo. Y debido a que nosotros aprendemos que la corrupción interna se encontraba en la desconexión entre las almas, quienes se dividieron entre muchas almas a partir de una sola conexión, así la corrección es lo opuesto, de manera que nosotros nos reconectaremos en una sola alma. Y como un resultado, nosotros nos asemejaremos al Creador, de manera que podamos extraer la luz que reforma. Y él observó, y aquí que había un pozo en el campo. Está escrito, un salmo de David, cuando él escapaba. Él pronunció el salmo mientras huía, porque previamente pensó que el Creador lo castigaría por sus pecados en el mundo por venir. Y cuando vio que él deseaba cobrar venganza aquí en este mundo, se sintió feliz y pronunció un salmo. Este mundo y el mundo por venir, nosotros comprendemos que estos son dos grados, porque nosotros nos hallamos en el interior de la luz superior. Y nosotros vemos nuestras cualidades en el trasfondo de la luz superior. Y esto es realmente la realidad, la que nosotros estamos experimentando, la realidad que estamos sintiendo. Y por lo tanto, cada situación por la que atravesamos, esta es la situación del ocultamiento de la luz superior, la cual está oculta detrás de nuestras cualidades, y también se descubre de acuerdo a nuestra equivalencia de forma con esta. Por lo tanto, cada situación, nuestra llamada Olam, mundo, de la palabra ocultamiento, el grado del ocultamiento. Por lo tanto, este mundo y el mundo siguiente son dos diferentes grados. Este mundo es lo que yo siento en este momento, comprendo. Puedo mirar, observar, examinar, investigar y estudiar. Y el siguiente mundo es aquello por lo que estoy anhelando, lo cual es la medida del ocultamiento, lo que yo deseo adquirir, deseo aprender, adquirir el ocultamiento. Y entonces será llamado el mundo por venir.
89.
David vio que los otros, que eran más importantes que él, huían y se encontraban solos. Y Jacob huyó, tal como está escrito, y Jacob escapó al campo de Aram. Moshe huyó, tal como está escrito. Moshe escapó de la presencia de Faraón. Y cuando David huyó, todos los gobernantes de la tierra y todos los hombres poderosos de la tierra y los jefes de Israel, todos escaparon junto con él, rodeándolo a la derecha y a la izquierda, protegiéndolo en todas direcciones. Cuando él vio este honor que recibió, pronunció un salmo. En el momento de escapar, todos ellos se encontraron con este pozo, la nubla, pero David no lo encontró cuando vio, sino que en este momento él era considerado como enemigo de él, en el momento en que cobraba venganza por el pecado de Bathsheba, y es debido a esto que él no lo encontró. Pero él recibió con alegría a Jacob y a Moshe y deseaba acercarse a ellos. Cuando el pozo los vio, las aguas ascendieron hacia ellos como una mujer que se alegra con su esposo. 91. Eliahu se escapó y no encontró el pozo. Es porque Eliahu estaba abajo del pozo. Él es una mercabá para la nuba, el pozo. Él no estaba arriba del pozo como estaba Moshe y Jacob. Eliahu es un ángel que cumple la misión de la nuba. Y debido a que Jacob y Moshe estaban arriba del pozo, pues eran una mercabá para Zerampim, el pozo estaba alegre con ellos y las aguas ascendían hacia ellos para recibirlos. Esta es la elevación del man hacia mad, como una mujer que acelera con su esposo y lo recibe. Así que ellos han preparado la deficiencia, el deseo por adelantado. 92. Está escrito: observó y aquí que había un pozo en el campo. Él vio ese pozo de lo alto, de la nubla, y el pozo de abajo, en correspondencia opuesta al pozo de arriba. Está escrito: y tres rebaños de ovejas asentados junto a él. Esto quiere decir que había tres rebaños de ovejas constantemente junto al pozo. ¿Por qué escribe más adelante y los rebaños se reunían allí? Lo que significaría que había otros rebaños. Sin embargo, hay tres rebaños y no más: el sur, el este y el norte, que son Gesed, Tiferet y Geburá. El sur está en la derecha, el norte está en la izquierda, y el este es la línea media. Se encuentran sobre este pozo, se unen a él y lo llenan. Así que tenemos arriba y abajo, Bina y Malhut, lo que se conecta a estas son tres líneas de Serampin. Esto es lo colman de agua, tal como está escrito, porque de este pozo daban de beber a los rebaños. Las almas de los inferiores envía, tal como está escrito, dan de beber a todos los animales del campo. Cuando se reunían todos los rebaños en aquel lugar, se refiere a todas las almas envía. Pero aquellas que colman el agua, el pozo, solo son tres, las tres líneas, Hagat. 93. Se reunían todos los rebaños en aquel lugar, tal como está escrito: todos los ríos fluyen al mar. Los ríos son las almas, y los rebaños son las almas también. Hacían rodar la piedra de la boca del pozo, quitando el din severo del pozo, pues el agua no surgía. Y cuando esos ríos fluyen al mar, la nukva, el sur, que es la derecha, Gesed, se fortifica, y el norte, y no pueden congelar el agua. El norte es la línea izquierda sin derecha, Jochma sin Hasadim. Es por esta razón que las luces de la nukva, el mar, se congela. Su iluminación no surge hacia los inferiores, salvo cuando se extrae el nivel de Hasadim en el Masaj Tehirik, que es la línea media. Y entonces, debido a la profusión de Hasadim, instala la fuerza de la derecha sobre la izquierda y se mezclan una en la otra. Entonces, La jojma se viste en Hasadín del sur. Se funde el congelamiento y la abundancia fluye a los inferiores. Y al igual que Serampi asciende por el mar a Binah para decidir entre las dos líneas en Binah, convirtiéndose en la línea media que dictamina allí para determinar entre Serampin y la Nukba que son la derecha y la izquierda. Así las almas de los justos ascienden y se convierten en una línea que determina entre ellos. Ellos instalan la fuerza del sur, Hasadim, sobre el norte, y el congelamiento del mar se abre y se funde. Sobre esto está escrito: todos los ríos fluyen hacia el mar, puesto que las almas son llamadas ríos y van hacia el mar, que se ha abierto a su congelamiento. Y todos los rebaños se reúnen allí, los ríos, es decir, las almas de los justos, que fluyen hacia el mar, tal como está escrito, hacían rodar la piedra de la boca del pozo. Pues durante el dominio del norte sobre la Nukba, las aguas se congelan y no se les imparte a los inferiores. Es como una piedra enorme colocada sobre la boca del pozo, del que no se puede sacar agua. Entonces las armas de los justos ascienden por el mar, suscitando el nivel de Hasadim en su masaj, instalando la derecha sobre la izquierda. Y a través de la profusión de Hasadim que las armas causan, el sur prevalece sobre el norte y no se congela más, como un río rebosante de agua, cuyas aguas no se congelan debido a esto.
94.
Por lo tanto, cuando estos ríos llegan, el sur, la línea derecha, se fortifica y las aguas se liberan del congelamiento y dan de beber a los rebaños, las almas, tal como está escrito, dan de beber a todo animal del campo. Luego volvían a colocar la piedra en su sitio en la boca del pozo, porque el mundo necesita a los dinim de la Nukba. Por ende, ella debe estar en Din para reprender a los malvados con él. Debido a esto, volvían a colocar la piedra en su sitio, de manera que la Nukba ilumine solo cuando el Zivug de las almas eleve el man hasta ella. Y después del Zivug, ella retorna y es obstruida. ¿Preguntas?
Están
preguntando de hecho acerca de la instrucción que usted dio antes del estudio. ¿Cómo es que uno puede alcanzar el ocultamiento si no sé de qué debo estar oculto? Bueno, está escrito, creó la inclinación al mal y ha creado la Torah como su remedio, así que estamos acostumbrados a todos estos dichos y pensamos que estos son simplemente palabras bonitas acerca de la Torah, pero no es el caso.
Y eso es algo muy serio,
porque si nosotros no llegamos al estudio de la Torah de la manera correcta, entonces nosotros somos dañados realmente por eso. Porque esta es la luz, esta es una fuerza muy grande la cual nos influencia, y a través de ella podemos ya sea adquirir lo mejor o lo opuesto. Así que hecho opuesto, eso también está alejado, pero a través de la revelación del mal también tenemos que alcanzar bondad. La verdad es, digamos que tenemos esto del ejemplo del último exilio. El exilio significa que uno se encuentra desconectado de la espiritualidad. El exilio significa que uno no puede tener ninguna oportunidad de alcanzar una conexión con el Creador antes del final del exilio.
Así que cuando
nos hayamos desconectado de la espiritualidad,
y
nosotros estamos sumergidos en las intenciones con el propósito de recibir, así que ¿cómo puede uno dedicarse a la Torah? ¿Cómo puede? Todo tu involucramiento es con el propósito de recibir, con el propósito de recibir una recompensa, no por su nombre, ni siquiera lishma. Pero ahora nosotros comprendemos cómo el exilio está pasando precisamente mientras en la dedicación durante el exilio de la Torah, nosotros atraemos la luz, y esa luz, en vez de traernos más cerca hacia la corrección, nos aleja de la corrección. Esto significa que estamos utilizando la luz como la poción de la muerte. Nosotros descubrimos que estamos sumergidos en el ego. El rostro de la generación es como el rostro del perro. Nosotros alcanzaremos un estado en donde la gente de Israel lloriqueaba del trabajo duro, ya sea del lado negativo o del lado positivo, y sin esto no podríamos jamás haber alcanzado la sensación del exilio en el hecho de que nosotros necesitamos. Por lo tanto, es muy importante para que para nosotros ahora, cuando nosotros nos encontramos en tal condición especial, tal como lo escribe Bala Sulam, de que ya somos nosotros la regeneración del Mesías y que ya estamos al borde de la redención, así que es muy importante para que nosotros comprendamos que todo esto es una condición, tal como Bala Sulam lo dice, que se nos ha dado, que no lo hemos recibido todavía. Pero ¿qué es lo que significa que se nos dio? Se nos dio la oportunidad para empezar a utilizar aquella luz que reforma, y de una manera nueva, la cual es para reformarnos, y no como la utilizamos hasta ahora, durante el exilio. Nuestras intenciones eran constantemente para nuestro propio bien, cómo tener un beneficio de la Torah en este mundo y en el mundo por venir, cómo hacer una obtener un beneficio, y ahora tenemos que cambiar nuestra intención, y a través de eso cambiamos la influencia de la luz que nos reforma, que realmente reforma en la manera correcta, y no de la manera opuesta a través de su posterioridad, de su parte posterior. Por lo tanto, cuando el día de hoy, cuando venimos al estudio, de manera que la cosa más importante de la que tenemos que pensar es acerca del propósito del estudio, la intención. Y mientras más hacemos un escrutinio de esa intención, más clara, más deseable. Ustedes ven que el Zohar lo repite, de que todos estamos bebiendo de una sola fuente. Nosotros tenemos que estar sedientos para poder elevar el man. De manera que el momento que nos organizamos de esta manera, de esta manera que nuestra oración sea la plegaria de muchos, y que los muchos sean como uno en una sola fuente, hacia una sola fuente, entonces tendremos éxito. Así que, ¿qué es lo que se llama obtener el ocultamiento? Obtener el ocultamiento significa que nosotros tenemos que sentir que estamos en ocultamiento. Y eso también es un problema. Si tú estás preguntándole a la gente de la calle, ellos no saben de qué estás hablando, de qué ocultamiento estás hablando. Alcanzar el ocultamiento, esto significa alcanzar la deficiencia, el deseo.
Man,
¿de qué es lo que estoy careciendo exactamente?
Pero definitivamente
nosotros debiéramos tener una intención más sólida.
Jacob
se siente que algo está faltando.
95.
Cuando Jacob se sentó junto al pozo y vio que las aguas ascendían hacia él, supo que allí se le habría de presentar su esposa.
Es
lo mismo con Moshe. Cuando él se sentó junto al pozo y vio que las aguas se elevaban hasta él, supo que allí se le habría de presentar su esposa. Y así sucedió. La esposa de Jacob se le presentó allí, como está escrito. Mientras él estaba hablando con ellos, Rachel llegó con las ovejas de sus padres. Y cuando Jacob vio a Rachel, y lo mismo sucedió con Moshe, tal como está escrito, y vinieron los pastores y los apartó. Y su esposa Zipora se le presentó a él, pues el pozo causaba esto. El pozo es la nukva superior. Y como ellos se encontraron en la nukva superior, ellos se encontraron en la nukva en este mundo.
96.
En esta sección, un pozo está escrito siete veces, aludiendo a la nukva de Serampin, que es el siete, y consiste de siete sefirot, y también es llamado Be'er Sheva, el pozo de siete. Con Moshe, un pozo se escribe una vez, tal como está escrito, se estableció en la tierra de Midian, y él se sentó junto al pozo, porque Moshe se separó completamente de la casa de abajo, la nupa del Hasé de Serampin hacia abajo, que es Zipora, es llamada siete. Él se adhirió al mundo oculto, la nupa del Hasé hacia arriba, y Jacob no se separó para nada de la nupa del Hasé hacia abajo, es decir, Rachel. El mundo revelado es llamado siete. Debido a esto, con Moshe un pozo se escribe una vez, tal como está escrito: una es mi paloma, mi perfecta, solamente una de su madre. Y por esta razón Moshe fue dueño de la casa, pues su raíz estaba por encima de la nuca de abajo, que es llamada casa, y él se elevó por encima de ella. Debido a esto está escrito acerca de Moshe, y él se sentó junto en el hebreo sobre un pozo, es decir, arriba del
pozo.
Y con Jacob está escrito, y aquí que había un pozo en el campo, y no dice que se haya sentado junto o sobre.
98.
Observó, y aquí que había un pozo en el campo. Un pozo es un grado llamado el Señor de la Tierra, que es la Nukba, cuando ella recibe Jojua, en cuyo momento ella termina en Tejura y es llamada por el nombre masculino del Señor. En un campo de manzanos sagrados se refiere a la Nukba del Hasé hacia abajo.
Gimel Madrigot Elionot.
Hay tres rebaños, tres grados superiores, sagrados, que son corregidos por ese pozo. Nehi, ellos sacan agua, es decir, la abundancia de arriba, de Serampin, y llenan el pozo. Cuando la fuente, el fundamento del mundo, está en el pozo, engendra frutos allí y siempre brota y llena el pozo. Por lo tanto, y eso otorga a la nukba dos tipos de abundancia para engendrar almas, que son los frutos, y para alimentar a los inferiores. Cuando el pozo se llena de abundancia, de ese pozo daban de beber a los rebaños, que son las numerosas almas y sagrados ejércitos, pues todos beben del mismo pozo, cada cual conforme a lo que sea correcto para él. Pero el pozo está llenado especialmente a través de ellos. Llenado, es decir, ellos no pueden soñar del mundo a no ser que ellos se satisfagan en sus deficiencias y deseos, y entonces puedan beber de esto.
Sí.
Y la piedra sobre la roca del pozo era enorme. Esta es la piedra con la cual las personas del mundo tropiezan. una piedra para golpear y una piedra en
el tropiezo.
Es decir, si traje, que siempre se ubica junto a la boca del pozo, de acuerdo a su orden, para exigir el juicio de todo el mundo, para que no descienda al mundo ningún nutrimiento y munificencia. Cuando la nuba recibe la izquierda hacia la derecha, el Sitra Aja castiga y exige el juicio. 101. Todos los rebaños se reunían allí. Todos los rebaños son los sagrados campamentos de arriba, los ángeles y los campamentos sagrados de abajo, los justos, aquellos que cantan y alaban en lo alto y aquellos que rezan abajo, todos juntos. Enseguida, y hacían rodar la piedra de la boca del pozo, rodándola y apartándola de la santidad. Y el pozo partía del din, que es llamado una piedra.
Kufbet. Al pitzivuya shel haber,
102. Por mandato del pozo, la piedra se volvía a colocar en su sitio para estar preparada a exigir el juicio sobre el mundo, para que el mundo se comporte de acuerdo al juicio, ya que el mundo puede existir solo en el juicio, para que todo sea apegado a la verdad y a la justicia. Es decir, que esta imagen, cuando él remueve la piedra de la fuente, entonces uno tiene que volver a ponerla de vuelta. Así que, ¿cómo puede ser? O sea, que lo pones de vuelta el Sitra Ajra, el corazón de piedra,
a su
lugar.
Sí,
porque aquel corcho, de manera que no sean capaces de acercarse a la luz directamente. Esta es una cosa necesaria, así que una persona tiene que cuidarla. De manera que la pantalla que oculta y la pantalla que revela, de acuerdo al grado que este tiene man, entonces él descubre el agua y el reflejo de la luz para el alma, y entonces puede de hecho recibir también la luz de Jojma, al grado de que este puede, de manera que debe estar, la piedra debe estar en la boca de la fuente. Dado que Jacob fue completado, ya que había encontrado a su compañera Raquel, no necesitaba de más ayuda en ese
momento.
104. Jacob rodaba la piedra solo y no precisaba de la ayuda de nadie, pues Jacob era el patriarca íntegro, la línea
media.
Por lo tanto, al extender el Hasadim en el Masá de Hidik, él rodaba la piedra de la boca del pozo, es decir, que la izquierda estaba integrada en la derecha. Y ya que él prevaleció sobre Esaú en este mundo, prevaleció sobre él en lo alto, en todos los casos, un acto de abajo siempre debe ocurrir primero, debido a que Jacob primero realizaba la acción abajo en este mundo. Al vencer a Esaú, era recompensado derrotándolo en lo alto también. Al rodar la piedra de la boca del pozo, es la expresión de poder de Esaú en lo alto que acusa a Israel.
105.
Jacob heredó los dos mundos, el mundo revelado y el mundo oculto. Las dos nukvim de Serampin, Lea por encima de Jasé y Rachel por debajo de
Hasim,
siendo él la línea media, podía determinar en la unificación superior y en la unificación inferior cómo será.
Seis
tribus salieron de Lea:
Habat,
Hagat,
Dekelim,
el mundo oculto desde el Hasé de Serampin hacia arriba, y dos tribus salieron de Rachel, que corresponden al mundo revelado. Ella se nutre de Nehi de Serampin, es decir, de la Nukva de Serampin, de Jasé hacia abajo, que son Yesod, que incluyen Netzach, Hod y Malhut, y son dos querubines.
Matat
se extiende de
Yenika,
desde Yesod de Serampin,
y
Sandalfón se extiende de lo que succiona de Serampin. corresponden a Rachel, a Yosef y a Benjamín,
los hijos de Rachel, la esposa de Yaakov.
Jacob se encontraba entre los dos mundos, el mundo revelado y el oculto, bajo una forma de unificación superior y unificación inferior que se aplica en Serampin, tal como está escrito. Escucha, oh Israel, y en bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Por esta razón, todas las palabras de Lea estaban veladas en un ocultamiento, y todas las palabras de Rachel estaban reveladas.
106. Está escrito:
escúchame, tú que persigues la justicia, que persigues la corrección de la nukva, que es llamada justicia. Aquellos que exigen la fe, que exigen el din para la corrección de la nukva, que es llamada fe, la línea izquierda. Aquellos que están atados con el lazo de la fe, el lazo de la línea derecha, que conocen los caminos del Rey Supremo, el Zohar invita a todos aquellos que han sido merecedores de las tres líneas y persiguen la corrección de la Nukba, que escuchen, tal como está escrito: escúchame.
107.
Cuando las dos líneas emergen una hacia la otra, la línea media, ellas las reciben entre los dos brazos. Las dos líneas que descienden hacia abajo son dos, con una entre las dos. Y las dos son el asiento de los profetas, el lugar de donde ellos succionan. Hay uno entre ellos que se conecta con todas ellas y las toma todas y las incluye una en la otra. El Zohar viene a explicar, primero, lo que es un pozo. Y segundo, la razón por la que escribe tres rebaños de ovejas asentadas junto a él, que son solo Nehi y nada más. Se sabe que debido al sobrecimiento de Tiferet, la izquierda ya no puede iluminar de arriba hacia abajo como la derecha, sino solo de abajo hacia arriba. Aquí habla de la extracción de las tres líneas en su raíz en Binah, la línea derecha, la Jojma de ella, y la línea izquierda, la Biná de ella. Cuando las dos líneas iluminan en el ascenso, en la iluminación de Jojma, que ilumina solo de abajo hacia arriba, ellas salen hacia la línea media, que reduce la iluminación de la izquierda a una forma que va de abajo hacia arriba, es decir, Vak. En ese momento se considera que las dos líneas reciben la decisión de la línea media. Se debe a que siendo dos brazos, Geset y Gevura, que descienden desde Jojma y Binah y se convierten en Geset y Gevura, desde Gar a Bak, ellas ya no pueden iluminar de arriba hacia abajo. También se considera que estas dos líneas que fueron hechas, Geset y Gevura, descendieron todavía más abajo, convirtiéndose en Nesajot, debajo de todo. Esto se debe a la corrección de la inversión de los superiores abajo, lo que fue hecho por la iluminación de la izquierda, que elevó la presencia del Din hacia arriba, lo cual es Nehi, seguidas por Hagat, y finalmente Gar, todos abajo. Por esta razón, las dos líneas descendieron en un segundo descenso y se convirtieron en Netzachot, y abajo del Tabur, en donde existe la sentencia. Y debido a que las Geset y Gevura descendieron a Netzachot, la línea media descendió junto con ellas y Tiferet se convirtió en Yesod. Cuando se dice que son dos con una entre ellas, significa que es una. La línea media descendió con ellas también. Para evitar equivocarse, y que habría que estar refiriendo a Netzach Yesod, lo marca y le dice que estas dos que son mencionadas, son el asiento de los profetas, el lugar en donde Netzachot se
ocupan.
Por esta razón la línea media también descende entre ellas, pues las conecta todas, y las toma y las incluye una en la otra, debido a que las dos líneas no pueden iluminar excepto a través de la unión de la línea media con ellas, e incluya la iluminación de las dos. Por lo tanto es necesario que la línea media, es decir Yesod, descienda con ellas. Cuando las líneas se iluminan en la dominación de la izquierda, en Mojín de Jochma, ellas iluminan solo el Nehi de ellas. Se debe a que Chabad descendió a Chagat y ambas a Nehi. Pero cuando las tres líneas iluminan bajo el dominio de la línea derecha, en Mojin de Hasadim, incluido con la iluminación de Jochma, entonces todas las nueve Sfirot iluminan en ellas debido a que Chabad y ellas no descendió a Chabad, al discernimiento de Bak, sino que iluminó de arriba hacia abajo como es su costumbre, y Chagat no descendió de ahí, porque la corrección de la inversión fue hecha solo en la línea izquierda. 108. Cuando el sagrado pozo Hanukva ilumina el Jochma en las tres líneas, ellas se ubican debajo de Nehi, que Chagat descendieron y fueron incluidos con ellas. En ese momento, a ella se le llama un campo de manzanas sagradas. Está escrito, pues con el pozo daban de beber a los rebaños, que son las merkavot de los ángeles y de todos los ángeles alados. Tres yacen junto al pozo.
כי כל התת ספירות נכללות בגימל הללו.
Pues todas las nueve ספירות están incluidas en esas tres, y este pozo está lleno con ellas. Está escrito, con el pozo daban de beber a todos los rebaños,
והיא נקראת בשם
Adni, y a ella se le llama Adni, tal como está escrito,
Adni Elokim
Adni,
אתה הכילותה.
Tú
has
comenzado. Y también está escrito, y que tu rostro ilumine en tu santuario desolado por el Señor. A ella también se le llama el Señor de toda la tierra, como está escrito, de aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. ¿Preguntas? ¿Cómo nosotros unificamos el trabajo que es entre nosotros y el trabajo del
Zohar?
Nosotros pensamos como en los libros externos, libros ordinarios, sean los libros de Torah. De que está escribiendo un libro y entonces existe todo tipo de discusiones acerca de esto. Balasulán agregó la corrección de la carta, de manera que esta sea para que nosotros podamos comprender algunas partes del Zohar. Así que esto es realmente una clarificación. La clarificación significa que no es que nosotros seamos capaces de comprender lo que está escrito en el Zohar, en nuestra mente externa, acerca de las líneas, de manera que las conozcamos mejor, acerca de estos mundos, Gesed, Bina, Javim, líneas, Agatehi y todo aquello. Debajo de Jasé, arriba de Jasé, toda esta estructura, esto no es absolutamente aquello. Pero mientras más seamos capaces de imaginarnos por nosotros mismos, no la estructura en sí, sino más bien la necesidad de la corrección. Una interpretación adicional llega a través de los cabalistas en los escritos de las fuentes de la Torah, los profetas o la Biblia, y así sucesivamente. Todos los libros sagrados,
Esberim,
estos no son simplemente explicaciones. Estas no tienen ningún interés en explicar, porque es imposible comprender en nuestra mente externa. Únicamente hasta el punto de la corrección es que podemos comprender. Por lo tanto, las interpretaciones y las naciones que nos dieron, primero que nada, están nombradas de acuerdo a fin de extraer la luz. De manera que cuando tú lo uses, entonces puedes disfrutar esto y puedes abrirte a ti mismo por lo que está escrito en el Zohar. Eso significa una interpretación. Así que cada interpretación, esto es una herramienta adicional de esperanza para comprender lo que se encuentra escrito en las fuentes. Por lo tanto, cuando estamos escribiendo aquí, leyendo aquí estas explicaciones que pudieran parecer tres líneas, arriba, abajo, pantallas, nosotros pensamos que él desea traernos esto es una ciencia ordinaria
para
que nosotros comprendamos en nuestras mentes y para traerlos como decimos aparentemente para trabajar de una manera externa, pero esto es completamente equivocado. Por lo tanto, también hacia lo que Baal Zaman hizo en su preámbulo de Zohar, tenemos que relacionarnos con esto como la luz para que la luz reforme. Y no es lo que nos esté trayendo algún tipo de conocimiento acerca de la estructura espiritual. No podemos comprender la estructura espiritual antes de que la podamos alcanzar, aprender, y aprenderla en el interior de nuestra alma. De hecho, lo que nosotros aprendemos es que nuestra propia estructura. El hombre empieza a sentir que todo está dentro de este, tal como nosotros aprendemos en la percepción de la realidad, que la percepción de la realidad existe solamente dentro de mí, no en ninguna otra parte. No es nada que exista fuera de mí, a pesar de que esto se presente como algo externo a mí. Por lo tanto, mientras más nos conectamos a nosotros mismos para tener la actitud correcta de que no existe nada más que la luz que reforma aquí, y cuando llega el alcance la enseñanza del alma del hombre seguirá, pero esto es luego de obtener un alma, es decir, la estructura mediante la cual yo revelaré todos estos fenómenos que el escritor se está al que el cual el escritor se está refiriendo. Y por lo tanto, en cada mundo, en cada palabra que nosotros leemos, esto es lo que necesitamos. Por esto es lo que necesitamos anhelar. ¿Dónde está la deficiencia para mí? ¿Qué es lo que necesito que corrija? ¿Qué es lo que necesito tener en mis manos para corregir? Necesito que me permita corregir mi propia corrección con los demás. En tanto como yo estoy apenado por esto, de acuerdo a esto yo puedo activar la deficiencia. En tanto como yo necesito esta conexión. Y por lo tanto nuestra única libre elección es la de incrementar la necesidad por el deseo. Nosotros podemos influenciarnos unos a otros, no tiene ninguna deficiencia o carencia personal. Únicamente en mi conexión con la sociedad yo empiezo a desear cosas que yo no deseo y que no puedo desear, unirme a con otros, y entonces esa conexión hacer deseable, esto es lo que yo puedo pedir de estos. Así que antes de que nosotros lleguemos al estudio de Zohar, antes de que nosotros llegamos al estudio de Zohar, tenemos que trabajar en la apreciación del grupo, en la importancia del grupo, la anulación ante el grupo,
de manera que todos nosotros juntos y cada uno obtenga esta necesidad para la conexión y entonces poder traer esa conexión a una corrección, es decir, esa conexión quebrantada para que sea corregida y entonces de manera correspondiente la luz vendrá y corregirá la conexión. La luz no simplemente llega. De ahí, como, tal como Rabash escribe en tantos lugares, de que la plegaria debiera ser muy, muy clarificada detalladamente. ¿Qué es la deficiencia por la que estás pidiendo? De otra manera sería una plegaria falsa. Este, el escrutinio de la plegaria tiene que ser. Por lo tanto, si nosotros hacemos un escrutinio de aquella deficiencia, la única deficiencia preparada para nosotros por el Creador, la cual es el quebrantamiento de las vasijas, no hay nada más por lo cual podemos pedir, no hay otra deficiencia. Así que tenemos la respuesta de la plegaria por aquello, y aquello corrige la conexión entre nosotros. Y entonces todos descubrimos y revelamos lo que el Zohar desea revelarnos. Una pregunta de Washington: ¿cómo podemos mantener la revelación del malvado? No comprendo lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros cuidar la revelación del mal mientras estamos leyendo en vez de discernir lo que recibimos? ¿Qué es lo que hemos recibido? Si no prepara un kli, ¿qué es lo que ha recibido? Debe hacer lo mismo. Si yo no preparo mi deficiencia, así que, ¿de qué es lo que yo, dónde lleno lo que yo recibo? Es en el mismo lugar. Yo traigo a él el lugar quebrantado y yo exijo la corrección de manera que yo me sienta conectado y dentro de esta conexión. Allí yo sentiré lo que estoy recibiendo. Yo voy a llenar lo que estoy recibiendo. Por un lado, decimos que está en un estado de completitud durante el estudio y por otro lado necesitamos estar en una deficiencia por la carencia de la corrección. ¿Cómo podemos hacer que estas dos cosas trabajen en conjunto? Por un lado decimos que el estudio debe ser en una en completitud, por el otro lado nosotros decimos que nosotros debemos hallarnos en una plegaria, en un déficit, en la revelación del déficit. ¿Cómo es que estos trabajan juntos? Trabajan juntos porque ellos se relacionan a diferentes tópicos, diferentes cosas. Estoy conectado con el Creador, con el resultado de mi estado de perfección. Por el otro lado, yo mismo tengo una deficiencia y como resultado sufro. Y puedo hallarme en ambos al mismo tiempo. Ok, continuemos.
Maamar vayetze Yaakov mi Be'er Sheva. Ot kuftet.
Y Jacob salió de Beersheba. Está escrito: bienaventurados son aquellos que preservan la justicia, que realizan la justicia en todo momento. Bienaventurados son aquellos que preservan la justicia. Se refiere a que dichosos son Israel, que el Creador les ha dado la ley de la verdad, la Torah, para ocuparse de ella de día y de noche. Porque todo aquel que se ocupa de la Torah tiene libertad respecto a todo. Es liberado de la muerte que no ejerce su poder sobre él. Esto se debe a que todo aquel que se ocupa de la Torah y se aferra a ella, se aferra al árbol de la vida,
y se abandona en el árbol de la vida, al árbol de la muerte, mora sobre él y se aferra a él, tal como está escrito. Si te debilitas en un día de adversidad, tu poder ciertamente es limitado. Si te debilitas, significa si abandonas la Torah. 110. En el día de la adversidad, tu poder ciertamente es limitado. Se debe a que cuando alguien se despreocupa de la Torah, la fuerza de la divinidad, que es llamado poder, disminuye y ella no lo protege. La divinidad se encuentra siempre a la derecha, siempre cuidando al hombre cuando él marcha en los caminos de la Torah. En ese momento, ella desplaza el mal hacia afuera, para que no se aproxime a la persona y que no pueda acusarla. Pero cuando la persona se desvía de los caminos de la Torah y se debilita en ella, el poder de Koh, que es la divinidad, disminuye debido a que ese mal, la izquierda, domina al hombre y desplaza a Ko, la divinidad, hacia afuera, hasta que el espacio es muy estrecho en el acoso y en la aflicción. 111. Cuando una persona se aferra a los caminos de la Torah, es el amado en lo alto y amado en lo bajo, y es un amado del Creador. Él es amado por el Creador y el Creador lo ama. Pero cuando la persona se desvía de los caminos de la Torah, el poder de Ko, la divinidad, disminuye y se convierte en su adversario. Y él se convierte en enemigo de ella. Entonces, ese mal, la inclinación al mal, ejerce su dominio sobre él, lo acusa en este mundo y en el mundo por venir. 112. Ese malvado, la creación del mal, domina el mundo en muchos aspectos y ejerce mucho dominio en el mundo. Es la serpiente tirana en quien se encuentra el pecado de Adam Arishon, y las personas del mundo se tropiezan con ella, lanzándose sobre ellos hasta que toma sus almas.
113.
Cuando la inclinación al mal domina sobre el cuerpo, y debido a que gobierna sobre el cuerpo, el alma sale de él, ya que un cuerpo se impurifica y el alma se aparta de él, y no ejerce su dominio sobre él, tomando el alma del hombre hasta que recibe el permiso. Además, son muchos aquellos que provienen del lado de la inclinación al mal y ejercen su dominio sobre el mundo. Ellos gobiernan todos los actos que se realizan en el mundo, que se llevan a cabo por seducción. Y él tiene encargados y servidores. Todos ellos le sirven en los actos de este mundo, es decir, seduciendo a las personas que realizan actos malos. 114. Es por ello que es el fin de la izquierda, tal como está escrito, el fin de toda carne. Pero no se llama fin de todo espíritu. Existen dos finales: el final de toda carne, que es el encargado sobre el cuerpo. Este es externo e impuro. Y el final del espíritu, encargado sobre el espíritu del hombre, y es por consiguiente interno, sagrado. 115. En el lado derecho, el sur, es elevado, significado de la fe, el mundo masculino, Zerampin, y el mundo femenino, la Nukba de Zerampin, así como todo el santo de los santos, y todos los secretos de la fe, que es la Nukba. Ellos surgen de aquí, y toda la vida, la libertad, y todo el bien, y todas las luces son de aquí. Todas las bendiciones, los hijos de la benevolencia, y todo el amor de los amores, todo proviene de ese lado, la derecha, el sur. 116. Desde el lado norte, los grados se extienden hasta que la escoria del oro desciende a Bia. Del lado de la impureza, la sociedad de la
impureza.
Ella se aferra al superior, que es lo masculino, y se aferra al inferior, que es lo femenino. Y aquí lo masculino y lo femenino se unen. Estos son los que montan a la serpiente, y la serpiente masculino y femenino. Y este es Azazel, que incluye a lo masculino y lo femenino en la impureza.
117.
Desde aquí los grados se diversifican y surgen varios discernimientos al mundo, expandiéndose desde aquí y ejerciendo su dominio sobre el mundo. Son todos de la impureza y los ministros designados sobre el mundo. Se explica que cuando Esaú salió al mundo era rojo como una rosa. Esto alude a la izquierda de los Searot, cabellos, como Seir, pero también macho cabrío, que es la impureza. Y de allí son los feroces jefes encargados que ejercen su dominio sobre el mundo. 118. Bienaventurados son los que preservan la justicia, que preservan la fe del Creador. El Creador es llamado justicia, y el hombre debe cuidarse de no desviarse hacia otro camino, sino que debe preservar la justicia, ya que el Creador es la justicia, y todos sus caminos son justos. El camino justicia apunta a tomar decisiones sobre los asuntos. Eso se presenta una vez que se ha escuchado a las partes opuestas. Es como un juez que él ha escuchado atentamente los argumentos de los lados en disputa. Él dicta una sentencia y dice: fulano de tal, eres inocente y por lo tanto tú eres culpable. A esta sentencia se le denomina justicia, y es la línea media que decide entre las dos líneas, la derecha y la izquierda, que son opuestas entre sí, de tal forma que ambas iluminan hacia el lado de la santidad. Debido a esta sentencia suya, eres llamado justicia.
Para explicar las palabras,
bienaventurados los que preservan la justicia, el Zohar expone los caminos y los resultados de los dos lados opuestos, el lado derecho y el lado izquierdo, y el mérito de uno que se ocupa de la Torah con respecto al árbol de la vida en ella, que es la derecha, en oposición a uno que es negligente en la Torah y cae en el árbol de la muerte, que es la izquierda. Este es también el asunto del fin de la derecha y lo opuesto a eso, el fin de la izquierda y los resultados del sur comparados con los del lado norte. Vamos a terminar aquí por ahora. Así que, ¿qué es lo que nos estamos careciendo? Es la deficiencia, el deseo antes del estudio.